Hola, soy Andrea, personal técnico de NIMSA, y os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Gotas de I+D+I, el espacio mensual donde queremos acercar un poco más las acciones y tareas que estamos desarrollando en NIMSA en el campo de la investigación, el desarrollo y la innovación. En primer lugar, daremos respuesta a la cuestión curiosa del capítulo anterior. Se trataba de saber cuántas personas no tienen acceso directo al agua potable en el mundo, y la cifra asciende a la friolera de 1.100 millones. De manera que, bueno, podemos comenzar el día sintiéndonos personas afortunadas por la facilidad con la que nosotras sí tenemos al alcance este recurso. En este tercer capítulo hablaremos del virus más famoso de los últimos tiempos, el SARS-CoV-2, pero vamos a salirnos un poco de la línea de conversación habitual y vamos a llevarlo a nuestro terreno, el de las aguas residuales, el de la investigación. Y además, vamos a ver si podemos conseguir poner toda esta situación algo a nuestro favor. Y es que resulta que saber lo que llega a las depuradoras desde nuestras casas puede suponer una valiosa herramienta de conocimiento para actuar e incluso prevenir determinados riesgos sanitarios y ambientales. Indagaremos un poco en el origen de esta línea de trabajo que ha cobrado interés en los últimos años y después comentaremos lo que se está trabajando a nivel europeo, nacional y en Navarra. Como ya sabemos, las depuradoras urbanas reciben y sanean el agua de nuestras casas y ciudades. Esto implica que todo aquello que contiene el agua de nuestra fregadera, ducha o servicio termina de una u otra manera a la entrada de las estaciones depuradoras de aguas residuales, incluyendo cosas que no deberían llegar y de las que podríamos hablar largo y tendido, como toallitas, bastoncillos, plásticos, etc., pero también llegan todas aquellas sustancias y organismos que salen de nuestro cuerpo mediante orina y heces. De manera que si conseguimos caracterizar esa agua, tendremos información más o menos relevante sobre lo que ocurre en esas poblaciones aguas arriba de la instalación. Y esto, que se denomina vigilancia de las aguas residuales, es lo que ha abierto de par en par una línea de trabajo que, aunque llevaba años funcionando, ha sido potenciado a nivel global a raíz del SARS-CoV-2. Según algunos estudios, mediante la detección del material genético en aguas residuales, se ha conseguido ver con casi 2 semanas de antelación un aumento de casos clínicos, lo que permitiría actuar, prevenir y tomar medidas para amortiguar el impacto. Como decimos, no es que se haya descubierto la rueda durante la pandemia. De hecho, ya había redes de control de algunos patógenos de interés en Cataluña o la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Y también hace tiempo que se conoce que organismos como salmonela, hepatitis A, algunos enterovirus, rotavirus y protozoos como Giardia o Cryptosporidium se podían detectar, cuantificar y vigilar de cara a saber si hay casos o brotes en las poblaciones. Lo que ocurre es que se ha hecho más patente la utilidad de esta herramienta. Claro, una vez puesto el foco en la entrada de una depuradora, ¿por qué no indagar también en temas de detección y cuantificación de sustancias, legales o no? Hay estudios bastante alucinantes y sorprendentes al respecto. Indagar también en temas de genes de resistencia a antibióticos, que provoca que el organismo sea inmune a algunos medicamentos con el riesgo que eso puede suponer y quedaría para otro capítulo, y poner el foco también en otras sustancias de preocupación emergente que llegan a una depuradora. Bien, a la vista de que el árbol puede dar bastantes frutos, ¿qué se está haciendo en Europa? Pues la JRC, que es una dirección general de la Unión Europea que proporciona asesoramiento científico y técnico a la Comisión y Estados miembros, por un lado, ha unificado todos los trabajos que se han hecho por países o regiones en una plataforma, donde además se pueden ver jornadas que organizan con frecuencia para actualizar información de investigaciones de todo el mundo. Por otro lado, están elaborando una guía para unificar criterios, metodología, en esta línea de trabajo de vigilancia de las aguas residuales, y también ha proporcionado fondos para impulsar los estudios en algunos territorios. Queremos destacar también que comienza a verse cómo estas redes ya no se emplean únicamente para detectar el material genético del SARS-CoV-2, sino para la vigilancia de la presencia de medicamentos, de genes de resistencia a antibióticos, etc. Y parece que la Directiva Marco del Agua también tiene pinceladas con estas tendencias. Entre los resultados que se pueden ver en la plataforma de la JRC están plasmados los de la Red Patar Española, que han puesto en marcha el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para recoger y analizar muestras de más de 50 depuradoras semanalmente, donde cuantifican el ARN del SARS-CoV-2 y determinan las variantes mayoritariamente presentes. ¿Y qué hacemos nosotras en Navarra? En primer lugar, facilitamos semanalmente a Avatar resultados del estudio autonómico que se realiza analizando la entrada de las depuradoras de Arazuri y Tudela, con lo que se abarca el 60% de la población navarra. Y en segundo lugar, hemos aprendido la importancia del trabajo multidisciplinar, de colaborar con diferentes entidades, por ejemplo y entre otras, con la Universidad Pública de Navarra para aportar la visión estadística a los resultados obtenidos, con NASERTIC para realizar unos análisis de calidad, con los grupos del CSIC al inicio de todo esto para poner en marcha la red, la importancia de salud para darle utilidad a estos datos y plasmarlo en información relevante, y también hemos entendido de que se trata de poner la información a nuestro servicio, de saber quién y qué hay, y qué consecuencias puede tener sobre la salud humana y ambiental. Por último, ¿os imagináis el impacto que tendría toda esta información en aquellas zonas o regiones que, como hemos comentado al principio, ni siquiera tienen acceso al agua potable? Pues nos gustaría poner en valor que hay gente estupenda trabajando para que esto también sea una realidad. Y por hoy esto es todo. Cualquier duda o consulta estaremos encantadas de contestaros. Os dejamos por último una pregunta curiosidad de esta semana. ¿Qué porcentaje de recursos disponibles de agua dulce se encuentran en la Antártida? Muchas gracias por vuestro tiempo e interés y hasta la próxima.